Buenas, bienvenidos a otro capítulo más de Sigo comprando juegos que no acabo. Tenemos un capítulo muy especial el día de hoy porque nuestro invitado nos ha cancelado. Entonces hemos tenido que improvisar un poco, pero no hay problema. Willy, ¿cuál es el tema de hoy?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, tardes. No sé, es la 1 de la tarde.
Bueno, de donde sea que nos escuchen, en verdad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? El capítulo de hoy día es de cómics a juegos. Pero ahorita, más que nada porque ahorita está bastante comentándose la película que viene de Doctor Strange y el Multiverse of Madness, que está pero muy interesante. Chino, ¿tú qué sabes de esa película? ¿Sabes algo?
A ver, más o menos sé algunas cosas de lo, o sea, he visto el trailer, he visto los dos trailers que han salido. Ajá. Pero ya sabía un poco más o menos de qué va la película. Obviamente ya he visto todo lo anterior, ¿no? Ya he visto What If, ya he visto WandaVision. Entonces,
Spider-Man, ¿viste?
Spider-Man también, No Way Home, también ya lo he visto.
Ah, ya,
entonces,
chévere.
Ya más o menos tengo una idea de qué es lo que se viene. Y he leído algunas teorías, pero no sé qué tan. No sé qué tanto vayan a fumarse esta gente para inventarse. Para irse más allá de con el tema de los multiversos.
No, sí, pero ahorita, por ejemplo, lo que pasa es que según lo que he leído, o sea, primero, Spider-Man ha sido pero una de las más taquilleras hasta ahorita y con un tema simple, simplemente traer a los dos actores. Imagínate que digan, ¿sabes qué? Estamos llegando creo que al $1 billón en ventas en los cines y entonces vamos a hacer algo más grande. Y según decían al principio, el count de personas que iban a participar en la película iba a ser más grande que el de Endgame encima. Alucina.
Pero es que como yo lo que yo entiendo más o menos es que como entran a diferentes multiversos, uh-huh. Entonces es como que tienen que tener más actores o versiones paralelas de lo que nosotros conocemos. Entonces yo supongo, exacto, que nos van a poner, porque eso es lo que dicen, ¿no? O creo que ya está confirmado que Tom Cruise es por ejemplo, un Iron Man. Creo
todavía está no está confirmado, está cantadazo como cuando cantaron cuando anunciaron que iba a venir Andrew Garfield y Tobey Maguire. Es algo como que ya, no sé, todo el mundo ya lo sabe, es un secreto a voces, pero todavía no está confirmado, porque lo vas a confirmar en el momento que estés sentado ahí y como yo empezamos a gritar en la sala, ¿no?
O sea, no voy a gritar, pero lo que sí he escuchado es que quizás aparece Charles Xavier, pero el de las películas originales de Sony. Que
claro,
yo
Patrick
estoy
Stewart.
Esperando que hagan, claro, yo estoy esperando que hagan una conexión directa con con lo que hicieron con Quicksilver en WandaVision. Porque ahí dejaron una cosa medio extraña, porque mezclaron dos universos diferentes y todavía lo dejaron medio entre como que no sabes qué ha pasado, porque te ponen el Quicksilver de Sony.
De X-Men. Uh-huh. No, de los X-Men.
De Fox. De las películas de X-Men. Y claro, entonces es como que van a fusionar. Entonces ahora sí los universos van a poner el universo de X-Men. Porque hasta ahora no tenemos X-Men. No tenemos mutantes en el MCU.
No, lo que pasa es que para empezar, la línea temporal de las películas de Fox no, o sea, terminó con la película de Old Logan. Que ahí, bueno, spoilers para las personas que no hayan visto esa película, que es una versión futura.
De hace como 10 años, creo.
Oye, pero ahí, ¿cuál es la regla? O sea, cuando tú tienes, o sea, por ejemplo, ya, la viste la película ayer, ok, te callas, pero después, ¿cuál es la regla? O sea, después de un mes, un año, 5 años.
Yo no tengo reglas, porque a mí los spoilers no me afectan. O sea, acá la gente es la que llora a veces, que, no, ¿por qué me cuentas? No.
Sí, recuerdo tu historia esa de tu amigo que se molestó.
Pero por si acaso, si la gente escucha que nosotros vamos a hablar spoilers, acá van a salir un montón de spoilers. Así que si quieren evitar ese tipo de problemas, entonces mejor no quiero decirles que dejen de escuchar el capítulo.
No, vamos a controlar los spoilers, pero yo sé que ustedes quieren saber, así que no hay nada confirmado, así que son, todo son especulaciones, no son spoilers, no es que hayamos visto la película y podríamos hacer, solamente son teorías, ¿no?
Son teorías.
Y
son
lo único que voy a decir es que supuestamente en Fox el Charles Xavier murió, que eso ya es un hecho, no es un spoiler, ya murió.
Nunca vi esa película de Logan. Okay, pero interesante.
Ya, entonces supuestamente era, si Logan está viejo, entonces el profesor Javier ha tenido que morir, pues también es más viejo que él, pues. O sea, bueno, no en teoría, pero sí en línea temporal. O sea, él siempre parece más joven, Wolverine, pero Xavier sí es una persona normal, ¿no? Bueno, entre comillas. Pero entonces en el tráiler han hecho un hint que sale Xavier, o sea, eso parece que ya está confirmado porque, primero, es la voz de, ¿cómo se llama?, de Patrick Stewart.
Eso no estoy seguro, tengo que escucharlo de nuevo con audífonos para estar 100% seguro. Y también dicen de que aparece una parte de la pelada.
Sí.
Entonces, eso es lo que yo tengo duda, porque sí, se nota que hay una pelada ahí, ¿no? O sea, tú ves la silueta de la persona y la cabeza ahí, pero no sé si decir que vaya a ser él, pero si es él, yo... o sea, realmente es emocionante que te vayan a mezclar todas esas cosas.
Es que ya es hora, pues, o sea, los han comprado hace no sé cuántos años y ya es hora de que tienen que sacarle la plata y es la manera perfecta de meterlos en el universo.
Está muy bien planeado. Está muy bien planeado. A ver, para empezar lo de Spider-Man, ya todo el mundo se lo olía, pero es increíble. Yo me emociono pensando en lo que hicieron en No Way Home, porque años esperaba esa película.
Pero al final de cuentas, el tema es de que ahorita es como una apuesta de mano. Ahí hay una discusión que vamos a tener en otro capítulo acerca del universo de películas de DC Comics, que es un desastre, y el universo de Marvel, que ha sido más exitoso. O sea, porque yo personalmente, yo he leído cómics desde chivolo de DC más que de lo de Marvel. Entonces, pero al final de cuentas, o sea, yo veo los dos, o sea, no es de que me pongan un bando y diga, los otros son mejores. Ahorita, por ejemplo, tú ves bastantes posts en Facebook y cosas así, y te dicen, no, que la película de Batman va a ser mejor, y se emocionan y se arañan y toda la cosa, y la verdad que no. Y ya para terminar con el tema de Doctor Strange, aparentemente están cogiendo una historia de que hacen en los cómics, en la cual que se menciona un grupo que ya existía, que eran los Illuminati. Los Illuminati eran las cabezas de cada uno de los grupos. Reed Richards de los Cuatro Fantásticas, Xavier de los X-Men, Namor, sí, el Rey de Atlantis, Doctor Strange, el Sorcerer Supreme, Black Bolt, el jefe de los Inhumanos.
Inhumans.
Claro, y Iron Man, ¿no? Que también era el más, el que tenía más plata, pues.
El jefe de los adinerados.
Claro, ahí todo. Entonces, supuestamente ellos se juntaban para poder, como quien dice, ver los problemas más delicados. Y parece ser de que este grupo es el que se está enfrentando a lo que es esa amenaza de lo que es el multiverso, ¿no? Entonces, aparentemente es eso. Esperemos la película. Felizmente no falta mucho. Es en mayo, el 6 de mayo. Va a ser increíble. Así que vamos a ver. Pero vamos a empezar con el tema de hoy día, que es juegos de videos basados en superhéroes. ¿Tú, por ejemplo, tienes algún favorito ahorita? Así de ese tema.
Primero que yo recuerdo, yo no tengo contacto. Yo no he tenido tanto contacto con los cómics como como Willy. Ha sido muy poco, o sea, yo obviamente, como, igual que todos, sabemos de los superhéroes y todos los superhéroes normales, de los más comunes, como Batman, esos, pero no leía los cómics. Entonces, yo recuerdo haber jugado el juego en Super Nintendo del Batman de la película del Pingüino. Es súper antiguo también. Pero ese no me gustó, me pareció, era muy extraño, no sé por qué, ¿no? Era muy oscuro, era muy extraño en
general. Es que el director era ¿cómo se llama?
Tiene otra onda. Pero yo donde recién empiezo a disfrutar los juegos de Batman es en el de Super Nintendo, que es basado en la serie animada de Batman. Porque yo veía la serie animada, me encantaba la serie animada, era muy buena. Era no sé, tenía esta vibra oscura, pero a la vez no dejaba de ser como para niños, ¿no? Entonces estaba muy divertido. Y el juego tenía exactamente la misma calidad de gráficos, casi como lo que veías en los dibujos en la televisión. Me encantaba, todos los niveles me parecían demasiado, demasiado chéveres. Yo no sé si tú jugaste ese.
Sí, definitivamente el de Batman, primero, el de Batman de Tim Burton, que obviamente cada vez que saca... En ese tiempo era más común que se sacara un juego de video acerca de la película, que eran malos la mayoría de veces, pero visualmente, Tim Burton tiene esa estética oscura y toda la cosa, ¿no? Aparte de lo que mencionas, por ejemplo, de Batman animado, que es una de las series que más me gustan, porque eso inició el Teamverse, el universo animado que después se derivó a Superman, la Liga de la Justicia ilimitada y toda la cosa, ¿no? Esos juegos realmente sí los recuerdo, sí los jugué, pero yo el juego que más recuerdo así, más antiguo todavía así de la prehistoria, es el de Spider-Man de Atari. En ese tiempo eran cuadraditos que tiraban cositas y puntitos la telaraña era una línea así de cuadraditos también blanca. Y todo el juego era de que tenía que subir Spider-Man, era una especie de edificio y salían ventanas y te tiraban cositas.
Sí, había gente, claro, la gente salía por las ventanas, sí me acuerdo. Sí. Y encima del edificio estaba el Duende Verde.
Exacto, ese es el primer juego que yo recuerdo. De ahí sé que hay uno de Superman de Atari también, pero la verdad que no lo recuerdo muy bien. Pero de esos son los primeros que recuerdo.
Esa no fue de mi época, yo lo he visto, lo debo haber jugado, sí, pero porque lo recuerdo como un recuerdo de infancia, pero no es un juego que yo haya jugado y disfrutado, así que lo tenga siempre presente, ¿no? Pero
es que también cada
otra generación. Esa es otra generación.
Es que cada generación es, o sea, tú disfrutas lo que hay, ¿no? Bueno, también yo era bien chivolo porque la tarea era de mis hermanas mayores, pero la verdad que cada generación disfruta lo que hay, ¿no? Por ejemplo, cuando salió el PlayStation 1, uno pensaba que eran los gráficos más adelantados de la historia y ahorita estamos en el Play 5, ¿no? O sea, siempre va a haber una mejora en lo que es tecnología. Y de ahí, por ejemplo, de juegos de video que me hayan marcado, que es uno de mis favoritos, por ejemplo, es uno ya del arcade, el de X-Men de Konami. Era de para avanzar, los beat'em up. Así tipo Tortugas Ninja, eso para avanzar, de los X-Men. Incluso había un maquinón que era de 6 controles para 6 personas que juegan al mismo tiempo. X-Men. X-Men Konami, búscalo. Pero ese juego, encima, o sea, había una versión de 4 palancas, que era una pantalla cuadrada, ¿ok? Pero había otra máquina que eran 2 pantallas pegadas y eran 6 controles de 6 personas que podía jugar al mismo tiempo y era increíble. Para mí eso era lo más así increíble que podía haber.
¿Dónde había eso? ¿En Lima?
Había un pinball en el óvalo de Miraflores que se llamaba el Bam Bam, por ejemplo. Y había uno también en Benavides por la Richie, por la Universidad Ricardo Palma, acá en Lima. Que estaba más o menos cerca de mi casa, también yo iba a jugar ahí, pero ahí la cantidad y cantidad de dinero que habré sacado de mis viejos para poder jugar.
¿Cuánto te costaba poner para jugar para tener una vida? No sé.
En ese tiempo, cuando era chibolazo, no sé, 20 centavos, o sea, no sé. 20 centavos, pero no estaba de tan ahí mal, subió, tampoco. De ahí recuerdo que ya era 50 centavos, medio sol. Pero
de ahí vino Alan García y la inflación reventó. Bueno, la gente. Quizás no va a saber quién es Alan García, pero.
No, pero.
Ya lo costaban 20 céntimos sin un sol.
Alucina que el X-Men de. ¿Cómo se llama? De los. De Konami. ¿Cómo se llama? Se estrenó en el año 1992. Y me gustaba mucho la estética porque era una estética recontra, una animación así recontra especial, que después me di cuenta que habían hecho un piloto de un dibujo animado de los X-Men que se llamaba The Pride of the X-Men, que no es el de los X-Men del 92, creo que es, el que salió después.
Yo sé que intentaron varias veces y que nunca pasaron, o sea, hicieron el capítulo de prueba, pero nunca les gustó a la gente, entonces demoraron bastante en llegar a al X-Men de la versión que nosotros conocemos, como la serie animada que salió.
Exacto. Entonces hay este si quieren búsquenlo en YouTube, se llama The Pride of the X-Men. Es muy chévere, a mí me gusta bastante porque me hace recordar mucho el juego, y los personajes principales en el juego eran Wolverine, Nightcrawler, Storm, Colossus, Cyclops y Dazzler, que era un personaje que así nomás no era parte del grupo, pero me gustaba el hecho de que hayan incluido a este personaje, ¿no? Y ese es uno de los mejores, y habían otros juegos aparte, que era por ejemplo Capitán América, también, que era igualito, así que para avanzar y pelear. Después había otro de Spider-Man, que tenías a Namor, a Black Cat y a Hawkeye, también para jugar, era también igualito en máquina para avanzar. Y también había uno de Punisher, también, que eran, pero pensándolo bien, en ese tiempo habían bastantes juegos así de Marvel, ¿no?
Es raro, porque yo creo que la gente no conocía tanto de cómics. Los cómics no eran tan accesibles en ese tiempo, al menos para nosotros en Perú.
Sí.
¿O tú de dónde conseguías cómics? Porque yo no recuerdo que los vendiesen en la calle, en cualquier, como si fueras a comprar un periódico.
Yo recuerdo que cuando íbamos con mis papás cuando era ya época de colegio y teníamos que ir a comprar cuadernos, libros y todas esas cosas, íbamos en el centro de Lima, íbamos a una tienda grande que era, no recuerdo, Navarrete. Uh-huh. Y era un lugar así gigantesco donde había de todo, así como para comprar. Ahora, así como es ahora ¿cómo es? ¿Light Toy? No, Toy Light.
Tayloy.
Ajá, algo así, pero grande, en el centro de Lima. Y me acuerdo que había una esquina gigantesca que había cualquier cantidad de cómics, así, pero eran los mexicanos, que era de Editorial Novaro. Y ahí habían cualquier cantidad, pero los que más me llamaban la atención era obviamente Batman, Superman, la Legión de Superhéroes, que era del futuro, pero ya más adelante yo empecé a leer cómics por, más que nada, por un gran amigo del colegio, que su mamá tenía una especie de distribuidora de cómics y vendían, y él también dibujaba increíble, y yo, no, me pasaba...
O sea, tú tenías acceso al contrabando.
Sí.
Porque te lo daba gratis, supongo.
No, pero si los importas, tienes que pagar impuestos, pues, ¿no?
No, me refiero a tú que lo tenías. Tú tenías acceso gratis, a eso me refería.
Ah, ya, sí.
A tu contrabando. No estoy diciendo que tu amigo sea un contrabandista, claro, de cómics.
Seguramente muchos de los que están escuchando, algunos de los que están escuchando, de repente han tenido un cómic que yo lo he leído gratis y de ahí se lo tuvieron la conciencia de vendérselo, ¿no? Así como nuevecita. Pero bueno, entonces Super Nintendo, yo pienso de que hubo muchos juegos muy interesantes en lo que era cuestión de cómics. Y más me acuerdo todavía porque en ese tiempo sacaron un complemento del Super Nintendo que tenía una disquetera. No sé si te acuerdas o lo viste alguna vez.
¿Disquetera de Super Nintendo?
Sí, o eran, de repente no era oficial, pero lo que hacían era los juegos de Nintendo, los de Super Nintendo, los grababan en disquetes. Y así, yo me acuerdo haber ido a uno o dos lugares que tenían eso y tenías una cantidad de todos los juegos que podrías imaginarte de Super Nintendo estaban ahí. Y me acuerdo que había visto de Super Nintendo juegos de Hulk, había visto de Iron Man, de no sé, de así nomás que no consigues, ¿no? O sea...
Entonces, de Super Nintendo, ¿qué has jugado? ¿Qué jugas? ¿Qué te acuerdas de Super Nintendo?
Por ejemplo, yo me acuerdo de Super Nintendo, hubo un juego de la muerte y del regreso de Superman en Super Nintendo, que era un símbolo de Superman y salía la mano de Doomsday, así destrozando el logo de Superman y estaba todo ensangrentado. Ya, entonces, de los juegos que yo recuerdo, por ejemplo... De ahí tenía, por ejemplo, el X-Men Mutant Apocalypse, que era, me acuerdo que era, podía jugar con Psylocke, Cyclops, Wolverine, Gambit y Beast.
Claro, el beat 'em up.
Sí, ese era bien chévere, porque podías avanzar y como ya era Super Nintendo, tenía las formas recontra bien dibujaditas. Ya no eran cuadrados ya.
Ahora, ¿sabes qué me parece chévere de esto? Al menos que te ponen otros personajes diferentes que no necesariamente eran de los principales que aparecían en el dibujo clásico.
Sí.
O sea, sí. Psylocke aparece, pero no es un personaje importante.
Claro que harta gente ahorita va a quemar el podcast porque de repente era su personaje favorito. O sea, sí, yo sé que Psylocke tiene historia, pero es como que tienes que escoger así nunca entre varios.
Pero nunca le han dado mucha importancia a Psylocke. Tampoco ni siquiera en las películas de X-Men. Psylocke ha aparecido en la película de Apocalypse y... bueno, para empezar, todo el mundo odia la película de Apocalypse. Entonces, no le han dado el espacio que le corresponde, yo creo. Pero siempre ha tenido... Como lo mismo que le ha pasado también a Nightcrawler. Nightcrawler, por ejemplo, también aparece en los juegos. En el dibujo aparece un poco, pero tampoco no tiene mucha importancia. O sea, nunca le han dado tanta importancia. Y ese se supone que es miembro de los X-Men, pero nunca ha sido tan importante en la saga.
Lo que pasa es que supuestamente en los cómics hay diferentes títulos. Hay X-Men, el equipo dorado, el equipo azul, X-Force, y varios títulos derivados donde ya los personajes, porque ya empezaron a sacar tantos mutantes que empezaron ya a posicionarlos en diferentes títulos, ¿no? Y obviamente que cuando recién empezaban con los juegos de video, entonces decían, solamente sacaban el juego de X-Men. Entonces tenías un roster de, no sé, 50 personajes. Y tenían que saber también sacar, primero, más populares, y segundo, personajes que realmente se acoplen a una dinámica de juego.
Ah, sí,
entonces, claro. Entonces ahí ahora, como que...
tienes un personaje que es el favorito de todo el mundo, ¿no? Que es que es Gambito. A todo el mundo, claro, le encanta Gambito, pero Gambito, imagínatelo como desarrollo dentro de un juego. O sea, solamente tira cartas, básicamente, ¿no?
Es bueno, tiene un bastón, palo ahí con el que pelea, pero
es medio extraño si te pones a pensar cómo desarrollarlo, ¿no?, dentro del juego.
Sí, pero por ejemplo, en el juego de X-Men que hablábamos del beat'em up de las máquinas grandes estas, a Wolverine tuvieron que inventarle un rayo de adamantium, así porque para que pueda hacer un especial, pues, porque, o sea, Wolverine es de contacto, es de golpe inmediato.
Claro, es melee.
Sí, claro. Entonces no tiene un rayo ni nada por el estilo, pero le inventaron que hacía, tiraba como un rayo así, que te volaba toda la pantalla, pues. O sea, era bastante jalado en los pelos, pues. O sea, ya por ejemplo, también Colossus también es de rango.
Es melee, claro. Entonces, ¿qué más puedes hacer con Colossus? Porque solamente es que tiene tiene la armadura, su cuerpo se transforma en metal y no sé qué más.
Claro, pero lo que hacía era como que si liberara su poder y liberaba como una especie como de no sé, como una especie de explosión alrededor y gritaba y como que volaba a todos los que estaban alrededor. Y era, como dices, o sea, era bien jalado los pelos, ese tipo de cosas.
Oye,
pero también...
Perdón que te corte, sino que acabo de acordarme de algo y tengo la pregunta porque yo recuerdo haber leído, yo no he leído los cómics, tú eres el que sabe de los cómics, pero entonces yo recuerdo haber leído que Gambito en la historia de los cómics no es un personaje bueno, sino es uno de los, siempre es un antagonista.
Sí, ¿tú sabes? Lo que pasa es Gambito empezó, entiendo, como como un villano, como un ladrón, pero igualito que Rogue también empezó como una villana y después por no sé la historia.
Uy,
se vuelve una.
Hay algo súper interesante, esto también es off topic, pero es algo súper interesante porque el año pasado, en el 2020 me vi todo el dibujo antiguo de los X-Men.
Yeah.
Y me di cuenta de algo súper interesante, que en la historia de Rogue, ella absorbe los poderes de la que supuestamente es Capitana Marvel.
Sí, efectivamente.
Y, si tú te acuerdas el nombre de la Capitana Marvel, Carol Danvers, y mencionan, sí, que la absorbió los poderes de Carol Danvers y no sé qué. Y yo me quedé sorprendido de que existía una especie de historias que se juntaron de alguna forma. Y supuestamente le quitó los poderes a Carol Danvers.
Ahora, claro, ella no sé, se queda atrapada en su mente también.
Y se queda atrapada en su mente. Ahora, pero yo no sé si esta Carol Danvers es exactamente la misma de Capitana Marvel. Pero el nombre es exactamente el mismo.
Se supone.
Eso sí, yo no lo he averiguado.
Se supone que sí harían esta historia una vez que compraron los X-Men, porque las historias entre grupos siempre se han mezclado. O sea, por ejemplo, en el cómic de los Cuatro Fantásticos, la primera aparición de Spider-Man pasó ahí, o sea, fue el primero. Después, por ejemplo, Bestia ha sido parte de los Avengers por mucho tiempo, por ejemplo. Y por ejemplo, Storm es esposa de, o ha sido esposa de T'Challa en lo de Wakanda.
¿En serio?
Wakanda.
¿De T'Challa?
Claro, ella es la reina.
Eso no sabía.
Claro, y entonces ese tipo de relaciones eran lo que necesitaba Disney al momento de comprar Marvel.
Claro. Ese es el poder de la plata.
Exacto. Entonces, esas todas esas historias no podían utilizarlas. Y todos dicen de que eventualmente se va a hacer la historia de ¿cómo se llama? De Rogue con la Capitana Marvel, pero ha pasado tanto tiempo y ahorita me parece que después de esta película de que va a venir de Marvels, que se va a entrenar el próximo año, donde aparece tu amiga Kamala Khan.
Miss Marvel, tú te refieres. Yo pensaba,
claro,
que se Miss llamaba, Marvel. Yo pensaba que se llamaba Malala.
Y eso, ella es musulmana.
¿Qué?
Sí.
¿De verdad musulmana? ¿Es musulmana?
Claro. Sí, entonces ahorita están haciendo toda la campaña de la diversidad. Y por eso es que ahorita no hay rocha.
O sea, espérate, ¿siempre ha sido musulmana o eso ha sido algo de que lo han implementado ahora con el juego de Avengers?
No, siempre ha sido musulmana, desde el comienzo, porque ella es un personaje
Eso está chévere.
Claro, creo que el personaje no tiene ni 10 años.
Hay algo que tengo que mencionar, porque hay un juego que tiene bastante cómics y a mí me encanta, me ha encantado bastante esa saga, que es Marvel vs. Capcom, porque me la pasaba jugando. Yo no tenía en ese tiempo PlayStation, pero me la pasaba yendo a los vicios, así es como lo llamamos a estos lugares en donde nosotros pagamos para ir a jugar. Y estaban todos esos personajes de Capcom, y o sea, los principales de Capcom, ¿no? Tenías a Ryu, otros personajes que de verdad que yo no tenía ni la menor idea de quiénes eran, que ya después poco a poco los fui conociendo, como Kerrigan, Morrigan. Bueno, también estaba Zangief, Chun-Li, Mega Man también estaba, que yo lo conocía. Pero bueno, pues el tema está de que estaban estos personajes de cómics. Que a mí me parecía alucinante esta mezcla de multiverso que habían creado, que habían puesto todos estos personajes de universos diferentes de Capcom, más los de Marvel, ¿no? Yo me acuerdo que en el primero estaba Spider-Man, estaba Hulk, estaba Gambito, Wolverine.
Claro, eso todo empezó con el primer juego que hubo, que era X-Men Children of the Atom, que es el primero que lanzaron con incluso la mayoría de los juegos que viste después reutilizaron los sprites para esos juegos. Entonces el primero tenía obviamente a Wolverine, Cyclops, Storm. Claro, la mayoría de los sprites, porque primero hicieron, como te digo, el de X-Men, Children of the Atom, solamente X-Men, pero tienes como personaje escondido, tienes a Akuma para desbloquearlo. De Street Fighter. Entonces el siguiente que salió fue el de Street Fighter versus X-Men. Ajá. Que fue buenísimo y que utilizaron a la mayoría de personajes de este juego anterior, y utilizaron también a los sprites, pero de Street Fighter Alpha. Entonces utilizaron esos por eso que fue mucho más fácil realizar el juego y lo hicieron en un tiempo récord. Yeah. Y ahí fue donde empezaron a se abrió, como que tú dices la puerta del multiverso. Pero es que eran bien bonitos, eran bien chéveres. Por ejemplo, yo me acuerdo del sprite de sí, pero ahorita, por ejemplo, yo me acuerdo de los sprites de Rogue, por ejemplo, porque a mí siempre me gustaba ese personaje de Rogue. Y era bien chévere porque tú le hacías un movimiento y le dabas un beso al personaje y le robabas sus poderes. No, le robabas poderes y con ese comando, por ejemplo, si le dabas un beso a, no sé, a Cyclops, tirabas un rayo o a Magneto y tirabas los poderes de Magneto. Y era bien chévere. Ahí también estaba, por ejemplo, Gambit también, justo lo que mencionabas, eso de que estar peleando con cartas. Y era como si tuviera que tirar un Hadouken, pues, o sea, con las cartas.
En ese tiempo podías hacer ese tipo de cosas como desarrollador y nadie se iba a quejar, ¿no? Ahora, no te estoy diciendo que no, pero ahora te copias y pegas Pokémones y ya es un escándalo, ¿ya?
Bueno, la gente estaba emocionada porque más o menos en ese tiempo se había salido los dibujos animados de Fox de los X-Men, entonces ahí estaban tanto Gambit y Rogue. Asumo que de repente por su popularidad de los juegos los incluyeron, ¿no? Pero de ahí en este juego con Capcom. Y de ahí abrió la puerta para todos estos juegos. O sea, Marvel vendía todos sus primero fueron los X-Men, de ahí fueron los contra los superhéroes de Marvel, que no salían los X-Men, ¿no? O sí, no me acuerdo. Y Capitán América, Hulk. Y de ahí ya cuando empezaron, claro, es que eran Marvel Super Heroes versus Capcom, y de ahí desembocó en lo que es Marvel versus Capcom. Entonces ya todo su universo, incluyendo a Morrigan de Darkstalkers, y otros juegos, no sé, hasta
claro, y de ahí cuando saltan a Marvel versus Capcom 2, yo me acuerdo, yo dije, ¿qué es este? Esta es una bestialidad, porque nunca había visto un juego de peleas con una cantidad de personajes tan grande. Y te ponían personajes tan raros, porque hasta ahora yo me acuerdo, uno de los personajes más raros que aparecen aquí es, por ejemplo, Shuma Gorath, que es uno de los enemigos principales de Doctor Strange. Pero Shuma Gorath es un personaje que no tiene una forma normal, es un ojo con cuerpo de pulpo, ¿no? ¿Y cómo pones a un personaje como ese peleando en un juego de peleas normal? O sea, era súper... Había unos personajes súper extraños.
El Capcus. No, el Capcus... El Capcus después, según leí o vi algún video, el Cactus era de un juego que nunca lanzaron. Entonces era un... Sí. Igual para una flaca que se llamaba Ruby Heart, sí, que era una especie
me acuerdo que tenía su sombrero
pirata, y tenía como un barco fantasma o algo parecido peleaba. Y ese juego también se supone que iba a salir en para Darkstalkers o otra cosa, ¿no? Pero no tenía contexto al final, porque el juego parece que se canceló, ¿no? Sacaron a Captain Commando, que era un juego de Capcom así de beat'em ups antiguos de máquina. Hayato, Jill Valentine de Resident Evil.
Ya, ahí está. Uno de mis personajes, por ejemplo, era Jill Valentine. Porque a mí, yo estaba tan afanado con Resident Evil que yo dije, no, yo tengo que jugar con Jill Valentine y tengo que jugar bien con Jill Valentine. Y me gustaba. Y era súper raro porque Jill Valentine, claro, tenía unos... Tienes que tener como que unos skills especiales en donde... O sea, no, Jill Valentine no tiene pues un Hadouken, ¿no? Ajá. ¿Pero qué le pusieron? Le pusieron que sale un zombie normal, sale un zombie en llamas y un zombie, un perro zombie y un cuervo. O sea, en vez de tener un Hadouken te ponían ese tipo de cosas. Pero a mí me parecía alucinante, me parecía súper extraño, pero me encantaba. La combinación de pelea que le hicieron para Jill Valentine fue espectacular, a mí me encantó.
Sí, es que había tantos personajes que realmente no sabías más o menos con qué jugar. Había Mega Man, Roll, Trombone, que es de un juego que a mí me encanta, que es de un spin-off de Mega Man Legends de PlayStation 1.
Los que parecen
claro, Legos, ¿no? También había un personaje oculto que era uno de los Zerbots o Kabuns, que se llama en Japón. que parecían efectivamente un Lego. Creo que eso era a propósito, porque era la estética de estos personajes, ¿no? Ahí había personajes de Darkstalkers, y el jefe, los jefes finales eran como una especie de forma, como mezcla entre los personajes, ya uno de Capcom y uno de Marvel, ¿no?
Pero se inventaron, porque me acuerdo que no era nadie que nadie conocía. Sí.
De ahí, de ahí, como tú dijiste hace un rato, el juego llegó ya, o sea, ya no estaban tanto en máquinas, sino ya en PlayStation 3, 4, el último Marvel vs. Capcom 3, Marvel vs. Capcom Infinite, que fue el último que lanzaron, pero ya había una influencia de lo que Marvel estaba con el universo de películas, porque ya no incluyeron ningún X-Men. Incluyeron solamente personajes de las que estuvieran en películas o que tuvieran ya planes para películas, ¿no? O sea, sacaron a todo y la gente realmente reaccionó ante eso.
No, pero fuera de eso, o sea, a mí lo que me motivó, por ejemplo, a no jugar y no estar interesado en Marvel vs. Capcom 3 fue básicamente que ya era tan 3D que para mí la esencia cómic era tan esencial para este juego, que al no tenerlo simplemente ya no me motivaba. Sentía que me habían hecho un juego de mala calidad y nunca me ha gustado, nunca lo jugué y no lo disfruté. No lo sé.
Yo la verdad que creo que también es una evolución en el tiempo, porque por ejemplo juegos de pelea como Street Fighter, King of Fighters han también saltado ese tipo de...
Pero imágenes. Es que hay estilos que se adaptan y funcionan muy bien, como que parezcan que se adaptan a algo tipo cómic o que se vean tipo tipo animación, pero bien hecho. Por ejemplo, uno de esos ejemplos es Fighter Z de Dragon Ball. El juego de peleas parece literalmente como si estuvieses viendo el anime y es 3D. Eso es alucinante. El esfuerzo que se metieron estos desarrolladores es abismal. Pero por ejemplo,
como si estuvieras viendo el anime, ¿cómo? Pero sin relleno, ¿no?
Exacto. Tal cual. Pero por ejemplo, tú ves el de Marvel, los gráficos de Marvel vs. Capcom, yo siento que es uno de estos juegos basura barato que me han hecho un 3D cualquiera, simplemente genérico, de esos personajes conocidos, como para vendérmelo y yo me siento estafado, ¿no? Básicamente. Porque y veo los gráficos y los odio. Así es. Sí,
pero por ejemplo, a mí, una de las cosas que a mí me gustaba de toda esta época de los juegos, era de que yo los jugaba en máquina grande. Y las veces que he querido jugar juegos de pelea en PlayStation con un control de PlayStation, a mí me termina doliendo la mano. Porque o no te reconoce bien los comandos, no puedes hacer los especiales así de fácil, o sea, y me pasa con King of Fighters, me pasa con Street Fighter, y no sé, no tanto. Oye, pero hemos hablado bastante de Marvel, ¿no? Habría que hablar un poquito más también de DC, por ejemplo.
Es que Willy es fanático de DC. Sí. A ver, te puedo contar de DC que al menos yo jugué Marvel, iba a decir Marvel de nuevo. No, DC Universe.
Ah, Online. Ese se fue buen.
En PlayStation 3, cuando todavía el nivel máximo, el límite, porque poco a poco lo iban subiendo como que el nivel máximo para ir adaptándose a los nuevos updates y eso. El nivel máximo era el 30, ¿ya? Y, o sea, yo lo había jugado un par de meses, llegué al 30 y ya no sabía qué cosa hacer. El concepto era interesante, ¿eh? Estaba bien chévere. Es un juego que de alguna forma es antiguo, ya no es una cosa que lo juegues y digas como que, ah, qué claro. Chévere. Porque sientes que los gráficos son malos, ¿no?
Pero es que eran buenos en ese tiempo.
La jugabilidad es interesante.
Era
bueno en ese tiempo.
Y...
Pero aún así era muy repetitivo. Es muy repetitivo y no existía esto. No sociabilizabas con nadie. Pero. Y las historias eran malísimas, ¿no? Malísimas. Lo recomiendo como una cosa interesante para jugar. Pero la verdad es que no esperes necesariamente que sobresalga en algo. Ese juego no sobresale en nada.
Sí. Yo sí lo jugué. Yo recuerdo haber estado en el beta incluso, porque estaba emocionado, porque los gráficos, o sea, mejor dicho, las artes del juego eran creadas por Jim Lee, y eran hermosas. Y las historias, porque yo llevo...
¿Dijiste por
Jim Lee? Lee, un artista.
Jim Lee, okay.
Entonces este pata es un capazo, y él fue el director artístico del juego, y cuando lo lanzaron fue, en ese tiempo, era el Play 3, era increíble. Y yo también lo jugué, lo tuve y toda la cosa. Pero de ahí tenías que pagar una mensualidad, que yo la verdad que de ahí ya no quise pagar. Y jugué todas las historias hasta, como tú dijiste, se volvió repetitivo, ¿no? Otro juego que a mí me encantó, que realmente fue la puerta también al Play 3, me acuerdo, fue Batman Arkham Asylum, que fue uno de los mejores juegos.
Sí, juegazos.
Toda la saga.
Sí, pero la historia es muy buena, todo está tan bien hecho en ese juego, en esos juegos, sí.
Y también que toman todo lo que es o sea, más que nada, lo bueno es de que arman todo un universo, toda la historia, las cosas ocultas que encuentras, o sea, fue realmente un salto muy, muy, muy chévere a este universo, ¿no? O sea, es Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Batman Arkham Knight, ya cuando salieron a PlayStation 4. Hay un juego que se llama Batman Arkham Origins, pero eso no lo hizo el mismo desarrollador. O sea, acá no participó, por ejemplo, Rocksteady. Ese juego es muy parecido visualmente, pero lo hizo Warner Brothers Games. No es considerado como canon.
Ahora, ¿sabes que va a salir otro juego que vamos a, o sea, podríamos llamarlo como que el siguiente juego de toda esa saga, que es el de Gotham Knights? No sé si has escuchado ese juego, que es de los personajes secundarios. Sí. Sale, bueno, nadie quiere jugar con Robin para empezar, todo el mundo odia a Robin, pero tienes a Nightwing, bueno, también la Batichica. ¿Quién quiere jugar con la Batichica? Nadie quiere jugar con la Batichica. Y ay, ¿cómo se llama el personaje Robin?
Red Hood.
El Robin que muere y revive.
Ajá, puedes jugar con cuatro personajes. Ese juego también lo hace Warner Brothers, no lo hace Rocksteady, porque Rocksteady está lanzando un juego, no sé si este año o el próximo, que se llama el Suicide Squad Kill the Justice League, que a mí me parece increíble.
Ah, sí.
Ese sí lo estoy jugando, porque de cuando acá te puedes, tu misión es bajarte Superman.
Oye, pero en Injustice no era así. O Injustice, porque yo sé que la historia de Injustice es pelearte justamente contra estos contra los superhéroes normales. Porque es como que yo entiendo de la historia de Injustice que los superhéroes están como controlados, están como que se volvieron medio locos y quieren matar a todos.
Claro, Injustice, yo personalmente, desde el trauma que fue el juego de Super Nintendo de Justice League Task Force, que es uno de peleas horrible, realmente me da vergüenza ajena ese juego. No me gustan los juegos de peleas de superhéroes, no sé por qué. Por ejemplo, el Mortal Kombat versus DC Universe tampoco no me gusta. Entonces, pero...
No, ese lo compré una porquería de juego. Está barato, lo compré porque está barato. Lo que pasa es que yo no sé por qué soy fanático de Mortal Kombat. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Puedes hacer fatalities, pero qué juego para más basura, pues. Ahí tú te das cuenta la calidad. Todos los personajes pareciera que están hechos con odio, ¿no? O sea, se nota que no le han puesto... Es que te das cuenta cuando sientes que todos los personajes hacen lo mismo, pero de forma diferente, pero que sientes que no le han hecho algo especial a cada personaje para que tengas una jugabilidad especial. No, era un juego que simplemente estaba hecho aprovechándose de las licencias. Bueno, agarramos estas licencias, ponemos a Superman, ponemos a Mortal Kombat, la gente lo va a comprar. Es como hacemos como ahora Mortal Kombat, que bueno, ponemos a Freddy, ponemos a Jason, ponemos a Robocop, creo que también está Robocop.
Creo que sí, no recuerdo.
Ponemos a tal y así hacemos plata, ¿no? Entonces es una forma muy fácil de agarrar, robar dinero, ¿ya? Pero eso, comprar tantas licencias, también inviertes plata en la licencia, pero pucha, es menos dinero que inviertes en el desarrollo, sí, ¿no? Entonces, el juego muy malo, ¿no?
El juego, por ejemplo, de yo sé que hay mucha gente que le gusta bastante el ¿cómo se llama? el Injustice, porque es una historia, supuestamente incluso hicieron cómics y toda la cosa, ¿no? Incluso ahorita hay una película animada de Injustice, ahorita si tienes HBO Max lo puedes encontrar, pero se supone que es una historia en la cual Superman se vuelve loco porque el Joker mata a Lois Lane. Entonces se vuelve todo controla todo el mundo, entonces es toda una historia acerca de que están viviendo en una tiranía, ¿no? Hicieron un Injustice 2, entiendo de que la historia es chévere, pero o sea, yo soy el que tiene esa idea de los juegos de peleas entre personajes, no soy tan fan, ¿no? Pero sé que tiene una historia coherente y toda la cosa, ¿no? Que es bueno el juego. Yo sé que hay bastantes personas que están recontra afanadas con el juego, ¿no? De ahí.
¿Y qué tienes? ¿Cuál es el último juego que has jugado basado en cómics? Que digas que es bueno y uno que digas que es malo.
Ahora vamos acabar. A hablar. Solamente yo voy a recomendar dos. Marvel Ultimate Alliance, es una serie que a mí me ha encantado, que viene desde el PlayStation 2. Bueno, también hay ports para el PlayStation 3. Lo lanzaron para bastantes plataformas, ¿no? Incluso PSP. Lo pasaron en varios. Pero yo lo tengo, por ejemplo, lo obtuve los dos primeros para PlayStation 3. Y el último salió exclusivo, de manera sorpresiva, casi creo que después de 10 años, en Switch. Es un juego muy bueno, tienen artes buenísimas y me gusta porque participan todos los personajes de Marvel. El otro juego que me encanta es Spider-Man para PlayStation 4, que hay una secuela para que es Spider-Man Miles Morales, y ahora han anunciado una secuela oficial, en la cual vas a poder jugar como los dos personajes, ¿no? Es un juego hermosísimo, también hay versión en PlayStation 5 de Spider-Man.
Aún lo tengo pendiente.
Es buenísimo.
Lo tengo ahí comprado y no ni siquiera le he quitado el plástico de
y por eso es el que tenemos este podcast, ¿no? Y esos son los dos juegos que más me han gustado. Decepciones últimas ha sido el Avengers de PlayStation 4, porque se nota que han querido hacer algo recontra bien elaborado, pero no sé, habían unas partes que yo estaba jugando, por ejemplo, con Kamala Khan, y que necesitaba saltar para el otro lado, y era estaba como un edificio, y saltaba por un lado, me caía, y todavía tenías que cargar toda la parte, de ahí volvías a estar, y de ahí tratabas de encontrar por dónde tenías que saltar, y no encontraba por dónde miércoles tenía que saltar, así que eso me aburrió, y ya me fui, ¿no?
Sí, los mapas eran muy grandes, y confusos, uh-huh, también. Ah, bueno, ya que estoy hablando ahora, mis recomendaciones, justamente una recomendación, pero con cuidado, es justamente Avengers, porque la historia a mí me parece súper interesante. Ojo, yo lo he estado jugando, no lo he acabado, pero la historia me encantó. O sea, yo no conocía el personaje de Miss Marvel hasta que empecé a jugar el de Avengers. Me encantó la historia hasta donde lo he jugado. Pero sí debo de admitir de que se nota que el desarrollo enfocado al nivel y a los enemigos es muy malo, es muy repetitivo. Es una cosa que ya al punto que te cansas y es como que tienes que matar a una horda de enemigos y luego viene más horda de enemigos y tienes que repetir el proceso una y otra vez. Y puedes estar así como unas 2 horas enteras hasta que recién ves un poco de historia, ¿no? Eso es lo único malo. Pero yo diría que igual está recomendable como para jugar la historia, y que lo compren cuando esté barato, ¿no? Porque de hecho debe estar barato. El otro juego que iba a recomendar era Guardians of the Galaxy, pero se nota que, yo no sé si decir que aprendieron la lección con Avengers, pero está tan enfocado en la historia que el juego está muy, muy bien hecho. La historia es muy divertida. Peter Quill tiene una personalidad. O sea, no te estás imaginando que estás viendo al Peter Quill de la película. Es otro Peter Quill, pero es sumamente divertido. Está muy chévere. Yo sí lo recomiendo. Yo no lo he jugado personalmente, pero lo he visto a un amigo jugando Cuando lo visitaba, veía, se ponía a jugar Guardians of the Galaxy. Qué buen juego. Me gustó bastante. O sea, lo jugaría y lo tendría ahí pendiente. Pero por ahora no quiero gastar más plata. Y para acabar, por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya tenemos redes sociales y que se llama Juegos que no acabo. Por cuestiones de caracteres no podíamos agregar todo el nombre completo. Entonces, es Juegos que no acabo. Y como siempre, también nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y nos pueden seguir personalmente a cada uno de nosotros. A mí me encuentran como @edonline. Y
A
Willy.
mí me encuentra como W. Rafale en Instagram y en Twitter. Y es solamente una acotación. En Twitter el usuario es Juegos que no acá uno, porque maldito Twitter me modificó el nombre sin avisar. Y cuando ya estaba abierta la cuenta, recién me di cuenta. Pero mejor Instagram, Juegos que no acabo.
Mejor Instagram y Instagram por ahí saltan por el link al Twitter. Bueno, nada, así que agradecemos de nuevo por escucharnos en ese nuevo episodio y nos encontramos en el siguiente episodio para seguir hablando, no sé, cosas
Yapis.
geeks. Así que muchas
Chau.
gracias y hasta la próxima.
Chau.
Chau.